voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos a las 5 de la tarde por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Debuta en la cima de la cartelera Digital Songs de Billboard, Stupid Love, Amor Tonto, de Lady Gaga. Look at me now, 'cause all I ever wanted was cantautora Maren Morris, que interpretó el éxito número uno del 2018 de la música bailable The Middle, El Medio, ahora se encuentra en el primer lugar del género country con The Bones, Los Huesos. When the bones are good, the rest don't matter, yeah, the pain could peel, the glass could shatter, let it pain. Yes or No, Sí o No, del vocalista David Dunn, lidera la lista, Christian Hot ACCHR National Airplay. God, can't you see in the middle of me, in between I am breaking, how can I get you to change your mind, that's all I'm saying, deja vu, begging you, yeah. I forget sometimes, you say yes, you say no, for my best, God, you know. El sencillo de rock más difundido en la radio es Everything I Wanted, Todo lo que quería, de Billie Eilish. Nobody cried. Nobody even noticed. I saw them standing right there. Kinda thought they might care. I had a dream. Want You Around, Te Quiero a Mi Alrededor, de la intérprete sueca Snow Allegra, sube a la cima de la categoría Adult R&B Songs de Billboard. We don't really want to, I just want to get away and sit right next to you. Bunny debuta en el primer lugar de los álbumes latinos con Yo Hago Lo Que Me Da La Gana. Y de esa producción les presento la canción que actualmente lidera la cartelera Latin Rhythm, Vete. Si te vas, yo quiero saber si tú te vas, mami, cuando tú quieras, cuando tú quieras. La mejor versión de Mí, de Nati Natasha y Romeo Santos, sigue como el éxito número uno del género tropical. Nunca pude ser quien era, por amarte a tu manera, me olvidé hasta de serio. Cerramos con el sencillo latino más popular del momento, según Billboard. También del nuevo álbum de Bad Bunny, se titula Si Veo a Tu Mamá. Todavía yo te quiero, pero sé que es un error, porque ya tú no me quieres, y sin ti me va mejor. Y si veo a tu mamá, Radio Martí, les habló Berta a Arrabal.
Querer es poder. Un programa de motivación y autoayuda conducido por la licenciada Alexandra Mas. Aprenda a tomar sus propias decisiones y afronte los retos de su vida con la ayuda de una profesional. Querer es poder. Con la licenciada Alexandra Mas.
Con R se escribe rencor, resentimiento, reproche, reclamo, remordimiento. Se escriben tantas palabras que son problemas para la pareja. Pero con R también se escribe respeto. Dicen que el antídoto siempre está junto al veneno. Y eso es lo que dilucidamos en este programa sobre las peleas de pareja. Hola, ¿qué tal? Ese es el tema, peleas de pareja. Te habla tu servidora, la licenciada Alexandra Mas, terapeuta de pareja y familia, porque Radio Martí está contigo. Bueno, y hablábamos de todas las palabras que comienzan con R, pero vamos a quedarnos nada más que con dos. Reproche y rencor. Gran parte de los problemas de pareja son precisamente elicitados por el reproche continuo, infundado, insidioso y perseguidor que termina en rencor. Estamos frente a una de esas dificultades inconfundibles de las parejas. Y es que uno puede reprochar casi cualquier cosa. Pero, ¿qué pasa cuando los reproches se mantienen sin resolver y se convierten en el modus operandi de una pareja? Es sano discutir, por supuesto. Discutir en el sentido estricto de la palabra. Es sano estar en desacuerdo, es sano que haya conflicto, quiere decir ideas encontradas, porque somos diferentes, porque no tenemos que pensar igual, porque lo que nos enriquece es precisamente las diferencias, si es que son complementarias, ¿no? Lo que no es sano es pelearse, porque la pelea es otra cosa. La pelea es confrontación. Pelea es falta de respeto. Y el problema es que la falta de respeto se vuelve un hábito. Y hábito también se vuelve vivir reprochándole al otro, ya sea el hijo, ya sea la pareja, ya sea los padres. Y ya sabemos que el hábito es la madre de las adicciones. Se vuelve un hábito pensar qué es lo que le voy a reprochar cuando me reproche, etcétera, etcétera. Porque esto del reproche y el rencor es más que todo precisamente en las relaciones de pareja, aunque es válido para todas las relaciones personales, por supuesto. Pero decíamos que se vuelve un hábito juntar la historia del reproche que viene a cuento, por decir algo, con el reproche que no viene a cuento. Y entonces ya sabemos cuando hay una pelea de pareja exactamente cómo empieza, por dónde continúa y cómo va a terminar. Y esto va minando los cimientos de cualquier relación, pero sobre todo las de pareja. ¿Por qué? Porque la intimidad que comparte una pareja hace precisamente que yo sepa perfectamente qué es lo que tengo que atacar de la otra persona para destruirla. Y ella sabe perfectamente los argumentos que tiene que esgrimir para derrumbar mi autoestima. Entonces, ese reproche que no viene a cuento solamente lo que hace es mantenernos atrapados en ese patrón de incomunicación. Recuerdo el caso de una mujer de 20 años que después de supuestamente haber perdonado una infidelidad de su pareja, seguía sacándola en cara a la menor oportunidad. El hombre estaba ahí, pagando su culpa. Con cadena perpetua, porque parte del castigo era no tener sexo. Pero entonces, ¿qué hacía el hombre? Se iba por ahí, por la calle. Yo, por supuesto, no soy quien para influir en la decisión de nadie de ser fiel o infiel, de perdonar una infidelidad o no perdonar una infidelidad. Eso es decisión de cada cual. Pero si decimos que perdonamos, entonces simplemente sacudámonos el polvo de los zapatos, sigamos adelante y dejemos el pasado detrás. Porque lo que no debemos hacer por nosotros mismos, por nuestra pareja, si decimos que la amamos, y por la pareja en sí, porque recordemos que en la pareja está tú, yo y está la relación como tal. Es como vendría a ser como una tercera entidad que es la suma de las partes. Pero en fin, el caso es que Esta mujer, por una infidelidad, atrajo ¿cuántas infidelidades? 100, las que fueran. Todas esas personas estaban como en una puerta giratoria, entrando y saliendo de su matrimonio. Si ella no podía perdonar, porque si fue que le vino conveniente para no tener sexo con su marido, que a veces pasa también, el mantener aquel rencor y aquel odio, entonces estaban los dos con un grillete allí en esa relación. Es mejor decir, bueno, no perdono, estoy en mi derecho y me voy o te vas, ¿no? Pero si dices que perdonas, pues entonces date la oportunidad, que el tiempo en lo sucesivo va a sentar las bases de una relación más clara, una relación mejor. A veces vamos por la vida, como decía Neruda, con 100 hombres en la cabellera o con 1000 hombres en la espalda. Y esa no es la idea. La idea es que si algo terminó, terminó. Y cuando hay una infidelidad en la pareja, lo que ocurre normalmente es que esa relación terminó y ahora tú y yo que decidimos borrón y cuenta nueva, vamos a comenzar una nueva relación para que esta nueva relación que hacemos tú y yo, o sea, estamos hablando de las dos mismas personas, no termine donde terminó la anterior. Porque si tomamos responsabilidad personal de que una pareja somos dos, cuando hay tres es porque hacía un rato que ya no éramos dos. Ya las dos personas estaban viviendo realidades que se estaban separando, se estaban yendo en direcciones diversas. Y entonces, bueno, ahí en ese espacio fue que pudo entrar una tercera persona. Así que, bueno, tenemos que tener cuidado con que ese rencor y ese reproche no sea callado, sea expresado, pero no en forma de rencor y reproche. En terapia de pareja esto se conoce como estar metido en la nevera, cuando se quedan los dos dándose el tratamiento de silencio, o uno de ellos está dando el tratamiento de silencio y la otra persona está buscando el acercamiento, está buscando el diálogo, la comunicación. Estar metido en la nevera, estar metido en un frigidaire, como diríamos en la isla, ¿no? El tratamiento de silencio, que en realidad lo que funciona es como una acusación. Porque ¿cómo se siente uno cuando a uno no le hablan? Cuando están pretendiendo ignorarlo. ¿Y cómo se siente uno cuando es el que está pretendiendo ignorar a una persona? Cuando tiene que invertir tanta energía para hacerlo. Es la persona con la que estás viviendo, es la persona con la que estás interactuando. Es muy difícil. Y sobre todo si hay niños, esos silencios son demoledores. Esos silencios que llegan hasta al comedor, ¿no? Cuando estamos almorzando, cuando estamos cenando, se supone que sea un momento feliz en familia. Y lo que ocurre es lo que hay es un momento de tensión terrible donde tenemos que digerir nuestro alimento con esas energías de discordia, de resentimiento, de rencor. Y los niños también tienen que alimentarse de eso, recordar que el alimento no es solamente lo que llamamos el nutriente, ¿no? Sino la energía, la emoción, el sentimiento, aquello que fluye sin verse de manera invisible a través de los miembros de la familia. Eso también es alimento. Y sobre todo para nuestros niños que están aprendiendo cómo es una mujer, cómo es un hombre y cómo se relacionan en pareja. Es muy importante que sepamos todo el tiempo qué es lo que estamos haciendo. La pareja es la base de la familia y esa base de la familia es la que va a dar a luz a una nueva generación de muchachos y muchachas que saben valorarse, que saben apreciarse, que saben lo que merecen, que saben darse a valer, que saben pararse por su pie y decir hasta aquí, que saben poner límites saludables. Eso es lo que le tenemos que enseñar a nuestros hijos. No el grito, no el reproche, no es la pelea repetida. Hoy estamos hablando aquí en Querer es Poder con tu consejera y motivadora, esta tu servidora Alexandra Más, licenciada en terapia de pareja y familia. El rol del reproche y del rencor. ¿Para qué? Para que los resuelvas, para que los identifiques y los resuelvas y para que puedas ser feliz. ¿Qué pasa cuando uno de los miembros de la pareja agarra un rasgo de carácter del otro y lo amplifica y lo usa como arma arrojadiza en contra de ella. Y lo hace el centro de todas las discusiones. ¿Qué pasa cuando todo lo que ocurre de repente es culpa mía y tú eres el culpable de todas mis desgracias y todo lo malo que ocurre, ocurre por haberte conocido, porque nunca tendríamos que haber comenzado esta relación, etcétera, etcétera? Y a partir de ese momento empezamos a escuchar guiones, porque ya no son conversaciones ni son diálogos, son guiones. Algo como, por ejemplo, lo que sigue. Otra vez llegaste tarde. Sí, llegué tarde porque tengo muchas cosas que hacer. Ajá, tienes cosas que hacer, claro, porque todo es más importante que yo. Con todo lo que yo hago por ti, ¿qué es lo que haces por mí? Si no me haces ni caso, con la mala vida que me das, pues vete a hacerle caso entonces a tu madre, mi madre, la tuya, y así por el estilo. Este es un ejemplo de una discusión que sería graciosa si no fuera patética. ¿Por qué? Precisamente porque sabemos por dónde empieza, sabemos cómo va a continuar y por dónde va a terminar. No hay espontaneidad porque no hay presencia. Estoy hablando, tú no me estás escuchando, porque estás pensando con qué me vas a rebatir lo que acabo de decir. Y entonces, como no me siento escuchada, vuelvo a insistir y así por el estilo. Y al final, nadie puede expresar sus necesidades y las necesidades de nadie se satisfacen. Y repito, cuando hay hijos, todavía más complicado, porque entonces lo que le estamos dando a nuestros hijos es el mal ejemplo. Y después queremos que nos quieran como padres y nos respeten si nosotros desde que ellos son niños y desde que pueden recordar, les estamos faltando el respeto por las peleas entre la pareja. En un ejemplo como el que acabamos de decir, por ejemplo, ¿qué se dijeron? ¿Qué adelantaron? ¿Qué consiguieron? ¿Dónde quedó el amor por el que se juntaron? Y eso es algo que realmente no deberíamos olvidar nunca. Hubo una razón. Podemos pensar que estaba muy bonito el señor o muy bonita la señora, que había una pasión muy grande, que la naturaleza se apoderó de nosotros y tomó lo mejor de nosotros. Todo eso son cuentos, porque realmente nosotros vamos por la vida en una búsqueda y en esa búsqueda atraemos lo que nos corresponde. Entonces, si atraemos algo que no es lo que nosotros decimos querer, entonces tenemos que pararnos sobre nuestros pies y con responsabilidad personal decir, ¿cómo atraje esto a mi vida? Si soy congruente con el precepto de que no quiero lo que digo no querer, ¿no? Porque si lo tengo en mi vida, quiere decir que alguna parte de mí lo quería. Y esa parte de mí puede ser la mente inconsciente, pero la próxima vez no puede ser con la mente inconsciente que yo atraiga a una persona a mi vida. Pero si yo sé que a conciencia me casé amando a esa persona o me junté con ella amándola, entonces aquello original debe estar allí todavía. Entonces hay que ir a destaparlo, a descubrirlo, a desempolvarlo, a poder sacarlo nuevamente a la superficie para que podamos no tener que arrepentirnos cuando tomamos una decisión impulsiva. E impulsivo lo que quiere decir es hago sin pensar en las consecuencias. Y las consecuencias son siempre triples. Lo que tiene que ver conmigo, lo que tiene que ver con mi familia y lo que tiene que ver con el futuro. Así que hay que realmente estar pensando en qué es lo que vamos a hacer en cada momento. Y la primera creencia irracional que tenemos que reemplazar a propósito de esto es que el otro o mi pareja tiene que pensar como yo. No, señor, no, señora. Su pareja no tiene que pensar como usted. En muchas oportunidades nos atrae la diferencia porque buscamos complementar lo que nos falta. Si yo soy cabeza de aire para algunas cosas, entonces busco un señor muy centrado para que me ponga un pie en la tierra. Pero entonces después ese señor muy centrado que me quiere poner un pie en la tierra es el que me molesta porque no me deja hacer las cosas que yo quiero hacer. Entonces ahí es que estoy hablando de la coherencia interna y ser congruente. ¿Qué es lo que yo quiero? Lo que quiero es lo que voy a buscar. Y si en mi relación yo no me siento libre para ser yo, si en mi relación yo tengo que cambiar para complacer a otra persona, entonces esa relación no es para mí, porque dentro de ese contexto yo no tengo espacio para crecer. Una relación te tiene que proveer de espacio. Yo personalmente, Alexandra Más, esta su servidora, quien les habla a través de Querer es Poder, soy una persona muy sociable y soy una persona muy abierta y me gusta charlar con todo el mundo, intercambiar ideas, me relaciono con las personas que acabo de conocer porque yo siento que todos somos humanos y los seres humanos lo que tenemos que hacer es precisamente comunicarnos. Y eso en algunos contextos se puede malinterpretar. Entonces yo tengo que saber lo que estoy haciendo y también cuáles son los límites saludables que voy a poner para que una persona no se equivoque con aquello que, con esa apertura que yo estoy teniendo como persona al nivel de la socialización. Entonces, no nos tenemos que olvidar de aquellos preceptos que en un principio nos fascinaron de la otra persona para no caer entonces en el fastidio, ¿no? En psicología se maneja un concepto, el concepto de la intención positiva. Y detrás, tanto de una pelea de pareja, como de una enfermedad, como de un accidente, cualquier cosa que ocurre, cualquier interacción que tenemos, hay una intención positiva. ¿Cuál es la intención positiva de una pelea de pareja? Esa intención positiva de una pelea de pareja es más bien el deseo de ponerse de acuerdo, el deseo de negociar diferencias, el deseo de ser feliz, el deseo de mantenernos unidos, sino para siempre, por muchos años, el deseo de sacar adelante esta familia. Esa es la intención positiva. Pero si no buscamos más allá de la apariencia de eso que se nos está diciendo o esa discusión que estamos teniendo o esa repetición y caemos en el reproche y en el rencor, entonces va a ser muy difícil ver esa intención positiva. Y muchos de nosotros tuvimos padres con desastrosas relaciones de pareja, donde se gritaban, se insultaban, un padre que daba un portazo y se iba a la calle y la mamá pues terminaba o gritando, o gritándole, o llorando y sufría por los rincones, etcétera, etcétera. Entonces, sabemos cómo se siente crecer en medio de una relación como esa. No hagamos ese contexto para nuestros hijos. Si nosotros necesitamos espacio para crecer, también nuestros hijos necesitan espacio para crecer, para manifestarse, para hacer todo lo creativos que pueden ser, para sentirse libres y para ser con el tiempo otro tipo de personas, otra sociedad, un mundo nuevo. Y se puede hacer. No le dejemos a nuestros niños el legado de ese rencor y esa frustración de lo que nos heredaron a nosotros en el pasado. Tenemos que hacer algo nuevo con dignidad y realmente tratar, como decía mi abuela, cuando usted entre a una habitación, déjela mejor de lo que la encontró. Cuando usted entre al mundo, pues también deje lo mejor de lo que lo encontró. Y sabe que tu manera de pensar es tu manera de pensar, no es necesariamente la verdad. Y la manera de tu pareja es la suya también, es la suya, no es la verdad. No se trata de convencer al otro, no se trata de que mi pareja está equivocada y la tengo que iluminar con mi sabiduría. No, porque la verdad es un concepto relativo y hay tantas verdades como personas que crean que la tiene, existe. Entonces, cuando se trata de una pareja, la verdad está en algún lugar entre las posiciones de ambos. Y eso es lo que tenemos que negociar. Y eso es lo que tenemos que discutir en el sentido estricto de la palabra, que es debatir ideas, proponer un tema de discusión y ver cómo podemos negociar nuestras diferencias para que ni para ti ni para mí, para que encontremos un justo medio donde todos podamos ser felices. Y como sigo repitiendo a lo largo del programa, si hay niños, que ellos no sean los afectados. Entonces se trata de aceptar lo que es diferente, con respeto, con buena voluntad, negociar para conciliar esas diferencias. Somos diferentes, vamos a ver cómo convivimos con esta diferencia, y como dicen los franceses, vive la différence. No hay verdad, no hay razón. Hay tantas verdades como puntos de vista hay. La medida de todas las cosas es divertirse y pasarla bien. Si estamos sufriendo, entonces hemos perdido el rumbo. Estamos desencaminados. Nos hemos perdido entre el reproche y el rencor y hemos permitido que el reproche y el rencor se sienten en el trono donde debemos estar nosotros, la pareja, la diada ejecutiva, el eje del hogar, el eje de la familia. Uno puede vivir sin estar de acuerdo. ¿Cómo no? Lo importante es que las diferencias se negocien y encontremos ese justo medio. Así que hay que identificar, pensando en el precepto de la intención positiva, identificar la necesidad y expresarla claramente. Si necesito más intimidad, si necesito más calma, tengo que expresarlo claramente sin subterfugios. Si me gustaría sentirme apreciada, valorada, entonces es mi deber para conmigo misma primeramente y luego para con la persona con la que comparto. Y luego, como decíamos, la pareja como tercera entidad, entonces tengo que decir la palabra que debe ser dicha. Si mi pareja está ahí con buena voluntad, mi pareja me va a escuchar desde el amor. Así no se acumula rencor y así nos desharemos del reproche. Mi nombre es Alexandra Más, licenciada en terapia de pareja y familia. Este ha sido el programa Peleas de Pareja en Querer es Poder, programa que escuchas de lunes a viernes a las 9 de la mañana. Muchísimas gracias y hasta la próxima.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 kHz, banda de 49 metros. En los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Mike el Niño Vázquez, para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, los nuevecitos del conejito malo, Bad Bunny. El Euro Satélite te trae lo que más suena en las capitales más importantes de Europa. Y en el flashback, recordamos el exitazo del cantautor británico Rick Astley. Que un día como hoy, hace 32 añitos, dominaba las 100 calientes de Billboard. No te lo pierdas. Será
sábados y domingos a las 2 de la tarde.
Interferencia. Una revolución musical.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
El coronavirus no es una cosa, hay muchos diferentes coronavirus. Es una familia entera de virus y adentro de esa familia hay diferentes miembros. Llega a nivel de género, alfa, beta, gamma, delta, coronavirus. Y esos diferentes grupos tienen diferentes riesgos.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Los alfas son muy comunes, te pueden dar un poquito de diarrea, más que nada te dan catarro que no son significantes. Pero los beta coronaviruses han sido muy problemáticos para los seres humanos. Son coronaviruses que normalmente se encuentran en animales y que brincan a la población humana. Y cuando brincan, y muchas veces muy agresivos, es un virus nuevo que ningún ser humano tiene resistencia inmunológica y por eso se ven problemas. Encima de eso, es muy problemático porque es tipo beta. No se sabe exactamente de cuál animal brincó, aunque se parece mucho genéticamente a algunos coronavirus tipo beta que se encuentran en murciélagos. O sea, puede ser que brincó el murciélago a los seres humanos. Entonces, se puede comparar este con SARS y MERS, que son los otros dos que han brincado de tipo beta coronavirus a los seres humanos. Y SARS y MERS, cada uno produjo muchos problemas y muchas personas murieron, especialmente del SARS. Pero SARS y MERS no eran tan contagiosos como este nuevo virus. Y el problema es que como es tan nuevo, no existe vacuna y no existen medicamentos específicos contra este virus. Entonces, los remedios que nos quedan es la distancia social, mantener las manos limpias porque este virus se puede transferir cosas contaminadas que uno toca con la mano y después trae la mano a la cara y la boca, la nariz, los ojos, y te puedes contaminar. Y también se puede transferir por estornudos y la tos también puede cargar con eso cantidades de virus que se pueden respirar. Es importante mantener las manos limpias para tratar de mantenerse saludable, porque las personas más saludables son los que menos van a manifestar problemas graves de cualquier infección, incluyendo esta nueva.
Escucharon a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Radio Martí, cubriendo toda toda la isla.
Las 24 horas.
Por los 1180 AM.
Por nuestras frecuencias de onda corta.
Y para todo el mundo, por radiotelevisiónmartí.com. También escúchanos de 10 a 12 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM. Y por vía satélite en el canal 153 de Sirius XM. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, informando a Cuba en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo.
Querer es poder. Un programa de motivación y autoayuda conducido por la licenciada Alexandra Mas. Aprenda a tomar sus propias decisiones y afronte los retos de su vida con la ayuda de una profesional. Querer es poder. Con la licenciada Alexandra Mas.
Amar tu cuerpo es necesario para estar completamente saludable y feliz, aunque resulta muy fácil encontrarse algún defecto, entre comillas. Existen miles de ideas erróneas acerca de la forma en que las personas creen que deberían verse. Esto se debe en gran medida a la industria de la belleza y del entretenimiento, donde abundan no solo el maquillaje, sino también aquellos programas para alterar cualquier detalle que pueda considerarse como una imperfección o defecto. Se ensalza la juventud y se menosprecia la edad mayor. Sin embargo, nunca es tarde para cambiar tu actitud y sentirte orgulloso o orgullosa de ti mismo. Hola, ¿qué tal? Te saluda la licenciada Alexandra Mas, terapeuta de pareja y familia, y estás escuchando tu programa de motivación y autoayuda, Querer es Poder. Hoy, consejos que te ayudarán a amar tu cuerpo. Número uno, entiende que nadie es perfecto. Realmente, si te pones a pensarlo, ¿quién quiere ser perfecto? ¿Por qué? Porque nos viene dado por la naturaleza que cada ser humano es único, irrepetible, y eso es algo que debería ser celebrado en lugar de estigmatizado. Pero bueno, las presiones sociales y las relaciones personales poco saludables a veces pueden hacerte querer ser alguien que no eres, lo que finalmente resulta en serios problemas de autoestima. Así que dejar atrás ese ideal de perfección es una parte vital de aprender a amarte. Si ese ideal de perfección no se libera, estará encerrado en un círculo que lo único que va a traer en tu vida es negatividad, tratando de alcanzar algo que no existe, no es para ti. ¿Y cómo se hace para entender que nadie es perfecto y que tener imperfecciones no te quita belleza natural? Bueno, primordialmente dejando de compararte. Yo tengo mi anatomía, que es diferente de la de otra gente. No soy la talla convencional, pero siempre me he visto lo mejor que puedo. Me arreglo. Tengo unas facciones que alguna gente puede calificar de exóticas. O sea, lejos de la belleza clásica, digamos. Pero tengo a mi favor dos cosas muy importantes. Podría decir incluso tres, pero vamos a quedarnos con lo más aparente. Y la primera es una sonrisa para todo el mundo, menos para quien no merezca mi sonrisa, obviamente. Pero de entrada, por ser un ser humano, la tiene. Eso primero y principal. Y lo segundo, una buena disposición para todo. Ah, eso abre puertas. Y eso hace que la gente me vea bastante más bonita de lo que soy. Maravilloso. Pero eso es algo que depende de mí. Eso es algo que yo puedo controlar. Yo no puedo controlar mi genética y no puedo controlar lo que recibí como características primarias y secundarias de herencia. Entonces, ¿Qué es lo que en cualquier caso puedo yo modificar? Es simplemente la actitud con la que vivo las cosas, sin ese ideal de perfección, porque en la vida todo es relativo. Conocí una niña en un momento determinado que nació con su brazo hasta el codo. No tenía antebrazo ni mano, por supuesto. Y la niña tenía como una especie de muñoncito al final, y ella le llamaba a eso su mano. La niña no permitía que nadie la ayudara para nada. Y ella a cada ratito se daba besos en su muñoncito y decía, me encanta mi mano, amo mi mano. ¿Qué nos enseña eso? Que tenía unos padres espectaculares, que a pesar de que su niña nació con lo que para todos los demás es una malformación, para ellos solamente era una característica única de su ser bello que era su hija. Y la enseñaron a valerse por sí misma, a no tener autocompasión y a simplemente fluir por la vida haciendo las cosas como todos los demás. Eso es un regalo. Eso es amor de padres. Eso es una maravilla. En mayor o menor medida, se trata de cambiar tu actitud y de romper con la asociación entre belleza y perfección. Nadie es perfecto en un concepto de perfección absoluta, porque en un concepto de perfección relativa, entonces sí, yo soy perfecta para mi marido es perfecto para mí, pero cada uno somos perfectos, el uno para el otro, porque somos la misma deliciosa persona, única e irrepetible con la que nos casamos, un poco más evolucionados, Dios quiera, y más maduros, eso sí, pero sin comprometer nuestra esencia, porque yo soy quien soy, independiente de cómo sean los demás. Y lo bonito es que yo no quiera ser un otro. Lo bonito es que yo quiera ser yo y me ame como yo soy. Así que en lugar de intentar ser ese alguien que no eres, sé tú. En vez de vestirte como fulanito o fulanita de tal, diferénciate de los demás. Sé único, sé única. Una vez que dejes de intentar seguir ese ideal de perfección, vas a ser capaz de construir la confianza en quien realmente eres y en cómo realmente te ves. Y, como dice la canción, lo que digan los demás está de más. Número 2, acepta lo que no puedes cambiar. Gran parte del recorrido hacia el amor propio o hacia esa autoestima de la que hablamos en muchas oportunidades gira en torno a tus pensamientos, más específicamente a aprender a aceptar y amar lo que te hace ser quien eres. Si bien los cambios en tu forma de vida te ayudarán a sentirte mejor con tu cuerpo, las modificaciones a nivel emocional son las más que cuentan. Y algo con lo que muchos luchamos es aceptar aquello que no podemos cambiar. Por supuesto que ejercitarse diariamente y comer de manera saludable te hará bien a la salud, pero hay tantas cosas que no puedes controlar que simplemente come lo que hay con agradecimiento, come lo que hay con bendición y el mañana se encargará de sí mismo. Ya sean cosas pequeñas como las pecas, las arrugas, los dientes torcidos, abultamientos en tu nariz, yo qué sé. O cosas más significativas como estrías, caderas anchas, características hereditarias con las que no es práctico pelearse, como el muñoncito de la niña que hablaba antes. Simplemente esfuérzate por aceptarlas. Algunas son imposibles de modificar y muchas tienen causas genéticas. De cualquier manera, no te beneficiará obsesionarte con lo que no puedes cambiar. Así que hay que ser práctico. Piensa en los dañinos que son estos pensamientos y simplemente reemplázalos, porque sacarlos es muy difícil. Hay que primero poner un pensamiento positivo o lo que llamamos una afirmación positiva al lado de ese pensamiento recurrente para que entonces poco a poco se vaya construyendo momentum en la afirmación positiva y el otro se vaya descartando por sí solo. La tercera guía es ponte a prueba. Pensar de manera negativa puede internalizarse tanto que hasta termines creyendo que tu cuerpo está plagado de problemas y de imperfecciones que en realidad no existen. Entonces vas a estar encerrada en tu enemigo, porque tu cuerpo se va a convertir en tu enemigo. Y ojalá que nunca pase una cosa así, porque cuando uno ya está tan disociado que vive en la cabeza y entonces tiene el conflicto de que el cuerpo es su enemigo, no te quiero dar las ideas. Van a venir para que te encarnes de nuevo, por decirlo de alguna manera, porque bajes de tu refugio de la cabeza y empieces a vivir en el cuerpo. Esto inevitablemente causa que la confianza en ti mismo, en ti misma, y tu autoestima se vean comprometidas. Así que tu percepción de lo bueno y de lo malo es autodestructiva y te hará pagar un precio muy alto. Tu falta de confianza, junto con esos pensamientos dañinos acerca de tu cuerpo, van a destruir tanto tu salud como tus relaciones. Cómo te sientes con respecto a tu cuerpo te hará tomar decisiones y actuar de determinada manera. Y algo que no debería ser dañino se puede volver fatal. Una buena forma de aprender a amar tu cuerpo es ponerte a prueba. Cuando te sientas débil y entretengas estos pensamientos dañinos, entonces intenta desafiarlos. Resulta increíble ver lo negativos que podemos llegar a ser y cómo nos terminamos convenciendo de cosas que simplemente no son ciertas. Así que siempre desafía esos pensamientos. Siempre se dice que si una persona afuera, digamos un amigo o amiga, nos dijera las cosas horribles que nosotros nos decimos a nosotros mismos, esa persona inmediatamente dejaría de ser nuestro amigo. Así que, ¿por qué nosotros nos vamos a hacer a nosotros mismos lo que creemos que nadie debe hacerle a un otro? Si te acabas de incorporar a la audiencia, te doy la bienvenida. Estás escuchando Querer es Poder, tu programa de motivación y autoayuda. Está tu servidora, la licenciada Alexandra Más, te acompaña como cada día de lunes a viernes a las 9 de la mañana. Y hoy estamos hablando de consejos que te ayudarán a amar tu cuerpo. A este punto del programa te doy nuestras direcciones para que nos comuniques tus preguntas, comentarios y propuestas de temas para el programa a través de quereresepodermarti@gmail.com, quereresepodermarti@gmail.com o al P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152 USA, POBOX 521868, Miami, Florida 33152 USA. Bien, entonces, el cuarto lineamiento vendría a ser halágate. Una vez que hayas acabado con tus pensamientos negativos, entonces tendrás que dar un paso más racional. Deberás aprender a halagarte con regularidad. De hecho, nunca hay necesidad de dejar de reconocer las cosas buenas que tenemos y que hacemos, porque hemos logrado grandes cosas y superamos grandes cosas todos los días. Así que halágate. Ensálzate tú misma, tú mismo. Hacerlo te ayudará a mantener una actitud positiva, a tomar decisiones más saludables, a esforzarte más por las cosas que en realidad te apasionan y no solamente simplemente estar como cada día respondiendo a lo urgente, sino enfocarte para lograr lo que es tu pasión. Reconocer las cosas buenas es muy reconfortante una vez que se dejan de lado las inseguridades dadas por esa noción de perfección que no existe. Y lo que yo hago con esto de ensalzarme es que pongo la palabra en la boca de quien me hubiera gustado escucharla. Así que en muchas oportunidades voy caminando con mi papá cuando yo tenía 5 años, 11 años, 14 años, por algún escenario por donde sí caminamos, aunque la conversación fuera otra, o aunque él estuviera callado y de pronto lo escucho decirme lo que me hubiera encantado que me dijera. Eso pone una sonrisa en mis labios inmediatamente y yo digo que le pone alas a mi corazón. Y así cualquier otra persona, he conocido recientemente a una médico colombiana espectacular, de esas mujeres fuertes que tú dices, aunque sea más joven que yo, cuando yo crezca quiero ser como ella. Y entonces me imagino que ella me está diciendo esas cosas fantásticas con su tono de voz maravilloso. Y eso me encanta. Así que intenta acabar con los pensamientos falsos y negativos y toda la miríada de cosas autodestructivas terribles que te dices. Y adopta una mirada más amable y cariñosa de ti misma, de ti mismo, contigo misma o contigo mismo. Te sorprenderás al notar lo bello que se sentirá estar en tu cuerpo, al aceptar tu cuerpo, al amar tu cuerpo, hacerte amiguito o amiguita de tu cuerpo. ¡Qué alivio! Las cosas que alguna vez pensaste que lo hacían menos atractivo pueden entonces que se conviertan en tus rasgos más característicos. Aliéntate a hacerte cumplidos y ama incondicionalmente tu cuerpo. A lo mejor ese lunar que tienes en medio de una mejilla que tú detestas y aborreces es el que más le gusta al hombre de tu vida que está ya a la vuelta de la esquina y estás a punto de conocerlo. Número 5, creas recordatorios. Y los recordatorios regulares pueden ayudarte a descubrir cuánto amas tu cuerpo y permitirán que lo sigas haciendo. Estos recordatorios son mensajes positivos que puedes escribir en uno o varios papeles como cumplidos acerca de tu cuerpo, frases, inspiraciones y palabras de todo tipo acerca de la belleza de tu cuerpo, de la magnificencia de tu cuerpo, del agradecimiento que tienes porque tu cuerpo te ha llevado y te ha traído por todo este tiempo. Yo conocí una señora a la que la criticaba mucho porque de verdad que tenía las piernas extraordinariamente flacas y cada vez que alguien le decía eso o algo al respecto, ella se las tocaba y decía, y lo buenas que me han salido, y orgullosamente usaba minifalda siempre, era maravillosa. Escribir recordatorios resulta ser algo muy efectivo, especialmente durante las fases iniciales, cuando estás todavía comenzando a realizar cambios y más veces que no te encuentras diciéndote otra vez todos los mensajes horribles. Pero bueno, desafiarte a pensar diferente. Y si no sabes qué escribir, pide recomendaciones a otros. Te sorprenderán la cantidad de elogios que vas a recibir de quien menos lo esperas, cuando simple y llanamente le pidas a alguien que te diga algo bonito sobre ti misma o sobre ti mismo. Es un ejercicio fantástico. Dime cuál es mi mejor cualidad. ¿Qué es lo que tú piensas cuando piensas en mí? ¿Cuál es la característica que te viene a la mente? Y así por el estilo. Vas a anotar todo lo que te resuene y todo lo que ponga una sonrisa en tus labios. Si este es tu pan nuestro de cada día, estás autoverbalizaciones negativas, entonces con más razón escríbete papelitos y colócalos en el espejo del baño, en la mesa de luz o incluso en el refrigerador. Frases motivadoras para leer antes de empezar tu día y al irte a dormir, al terminar el día. Estos dos son los dos momentos más importantes. Haz lo que sientas, sé constante, incluso después de haber dominado el arte de amar tu cuerpo, pero hazlo. Entonces, hasta ahora hemos mencionado entender que nadie es perfecto, aceptar lo que no puedes cambiar, ponerte a prueba, halagarte y crear recordatorios. Bien, ahora, número 6, evitar los impulsos de estrés. Este es un problema multifactorial que acaba con los esfuerzos de muchas personas. Los impulsos de estrés suceden cuando te sientes mal o te deprimes por algo. La forma en que te ves, por ejemplo, estos impulsos van desde beber demasiado, experimentar con drogas, acostarte con quien no debes. Las personas que se aferran a estos malos hábitos terminan sintiéndose peor a largo plazo. Al principio, entonces, dejarse llevar por esos impulsos puede parecer irresistible y a veces hasta necesario. No, tengo necesidad de tomar. Pero realmente nunca son una buena idea. Así que evita los impulsos de estrés. Y si dependes de cosas que te hacen mal, entonces tu percepción de ti mismo, de ti misma, va a tender a ser negativa. Esto va a poner una dificultad adicional en el proceso de eliminar esas percepciones y sentimientos negativos en contra tuya. Así que antes de agarrar esa botella o de irte a la cama con alguien que no vale la pena, piensa, ¿cómo voy a sentirme después? Recuerda que cada decisión es en realidad cuatro decisiones. Lo que me atañe a mí, lo que atañe a mis seres queridos, lo que me impacta hoy y las consecuencias a futuro. Entonces, evita los impulsos de estrés. Número 7, rodéate de gente positiva. Las personas que te rodean tienen o bien una determinada influencia sobre ti, o bien un gran impacto sobre ti, de manera que la negatividad de otros puede atraer negatividad a tu vida y dará margen a que cuestionen y opinen y tiren por la borda cada una de las decisiones que tomas para estar mejor contigo mismo o contigo misma. Hay quien tiene la capacidad de enfocarse en lo que quiere sin importar de los demás, pero la mayoría de nosotros somos de alguna manera influenciables y nos es difícil ignorar lo que piensan los demás o nos es difícil bajarle el volumen a aquellas verbalizaciones terribles, sobre todo cuando vienen de la familia y sobre todo cuando vienen desde que éramos pequeños, que se ríen de nosotros por determinada característica o nos han puesto algún nombrete que, al cual siempre reaccionamos, pero que nunca hemos hecho el espacio de asertivamente pararnos y hablar y decir, no me llames de esa manera, esa no es mi identidad, yo tengo un nombre, etcétera, etcétera. Pero bueno, la superación personal no es tarea fácil, es sumamente gratificante, pero nadie dijo que fuera fácil ni segura. Así que para aquellas situaciones en las que puedas controlar quienes te rodean, elige personas positivas y personas que te brinden apoyo. Estar rodeado de personas positivas puede brindarte no solo ese apoyo que acabo de mencionar, sino estímulo, el estímulo necesario para aprender a amarte, a amar tu cuerpo, para lograr amarte a ti misma en tu cuerpo. Si te sientes cómodo o cómoda, entonces comparte tus problemas con amigos cercanos o con familiares que sepas que tienen una actitud positiva y que te ayudarán en todo lo que tú te planifiques para hacer. Incluso la tarea simple de abrirte a los demás puede ahuyentar todos esos pensamientos negativos que tienes acerca de ti misma o de tu cuerpo. Y si logras superar este reto, entonces puedes replicar este logro en otras situaciones de la vida y saber que tus pensamientos no son tú. Tus pensamientos son un montón de programaciones que te vienen dadas de la cultura, de la familia, del entorno, etcétera, etcétera, pero que en algún momento tú puedes abrir esa maleta, ese cofre, y decir, esto me sirve, me lo quedo, esto no me sirve, lo tiro a la basura, a donde pertenecía de primera instancia. Y recuerda que solo tú decides cómo quieres sentirte, está en tus manos, si aprendes a quererte tal cual eres. Esto ha sido todo por hoy en Querer es Poder. Se despide hasta un nuevo programa, siempre de lunes a viernes a las 9 de la mañana, con esta tu servidora, la licenciada Alexandra Mas, terapeuta de pareja y familia, a través de Radio Martí. Te recuerdo la dirección electrónica, quereresepodermarti@gmail.com, quereresepodermarti@gmail.com. Espero tus correos. ¿Por qué? Porque Radio Martí está contigo. Hasta la próxima.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Radio Martí en SoundCloud.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,355 y en los 7,435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11,930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Operación Pedro Pan fue una ruta que permitió que 14.048 niños y adolescentes cubanos llegaran a Estados Unidos.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Hay un cubano, según él estaba cansado de Miami, el cubaneo, el cubano.
Que le gua la sanita.
Llevaba medias negras y me robó el corazón.
Postmoderno. Todo lo que pasó después.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a otra edición de Postmoderno. Todo lo bueno que pasó después en el mundo de la cultura. Y si les tengo que explicar el después, seguramente que están escuchando el show equivocado. Hoy, Berta Raval, mi productora, vamos a hacer un show sobre los éxitos de los Beatles después que fueron Beatles. Es decir, los Beatles solamente estaban en existencia del 64 hasta el 70. Increíble pensar que toda esa música, incluyendo 31 sencillos que llegaron a número uno, fueron esos solamente esos 6 años. Bastante increíble. Pero además de tener el éxito que tuvieron como los Beatles, después cada uno de ellos tuvo éxitos como artistas independientes, solistas, que también es sumamente increíble. Otto Madariaga. Tú no te acuerdas de los Beatles, porque tú eres demasiado joven, por supuesto. Igual que yo, éramos niñitos. Yo nací en 67, a mediada de los Beatles, pero sí nací en la era de los Beatles. Y obviamente mi vida fue afectada por la música de los Beatles. Al igual la de mi hija Celia, que tiene solamente 12 años, pero se conoce bien la música de los Beatles. Creo que los Beatles vienen siendo, no sé, Chopin, los clásicos, ¿no? Amadeus, Mozart, esa índole, ¿no? En la música popular. Comenzamos con estos éxitos de los Beatles como solista. En el año 81, del álbum Double Fantasy, que fue, ya salió el álbum póstumo a la muerte de John Lennon, el asesinato de John Lennon. Aquí tienen Watching the Wheels.
People say I'm crazy. From ruin.
all kinds of advice designed to enlighten me. When I tell them that I'm doing fine watching shadows on the wall, don't you miss the big time, boy, you're no longer on the ball.
El tipo de la estatua ahí en La Habana, comiquísimo que tengan una estatua de John Lennon en La Habana, porque música de John Lennon era prohibida en Cuba. Así que me parece bastante hipócrita, bueno. Pero bueno, continuamos con Paul McCartney, la otra mitad del dúo sensacional ese de compositores Lennon y McCartney. Y este tema es del año 73, del tercer álbum de su banda Wings, ya después de los Beatles, junto a su querida Linda Eastman, su primera esposa. Aquí tienen Band on the Run.
Mama, you, Mama.
Ahí tienen a Wings de Paul McCartney y ese tema, obviamente compuesto con Linda Eastman, su primera esposa. Estamos haciendo un recorrido de los temas de los Beatles después de la banda, la separación de la banda de los Beatles. Ya hemos escuchado un tema de Lennon, uno de McCartney, y nos vamos con el gran Ringo Starr. Aquí tienen Photograph. Ahí tienen al baterista de los Beatles, Ringo Starr, y un éxito de él del año 73, Photograph, que lo escribió junto a su amigo George Harrison. Continuamos nuestro recorrido de los temas exitosos de los Beatles después de los Beatles. Aquí tienen una de las canciones, y después entraremos más en el tema, pero una de las canciones de amor famosas de Paul McCartney y Wings, del álbum Red Rose Speedway. Esto llegó al número uno. Aquí tienen My Love. McCartney y My Love con su banda Wings, inclusive las baladas, escucha la guitarra del gran escocés Jimmy McCulloch, que fue el guitarrista de Wings por muchos años, el ya fallecido Jimmy McCulloch, trágicamente. Pero McCartney fue muy criticado por esas canciones, esos temas de amor, y después entraremos, como les dije, más en eso. Inclusive fue el propio John Lennon que lo criticó por escribir canciones de amor tontas, dijo John Lennon. Paul McCartney respondió. Después escucharemos la respuesta de McCartney. Pero continuamos con George Harrison, el cual no hemos escuchado todavía. George Harrison, este álbum en el 71. Now, recuerden, los Beatles se separan en el 70, ¿no? Y en el 70 sale el álbum Let It Be, el último de los Beatles. En el 71, Harrison saca un triple álbum, All Things Must Pass. Y este tema, My Sweet Lord, está compitiendo ese año precisamente con los Beatles para la canción número uno de las listas de las canciones más populares. Así que disfruten a George Harrison, My Sweet Lord. Confusión religiosa total de George Harrison cantando la Hare Krishna, también usa la palabra aleluya, una palabra hebrea usada por cristianos. Y el punto era que se unieran las religiones, ¿no? Que no hubiera disputas entre las religiones. Gracias a Lázaro Chaviano, Tatiana Mercedes Calvo Alemán, Alicia Álvarez, Ricardo Rodríguez y Laz Costa. Nos mandaron saludos. postmodernorm@gmail.com, postmodernorm@gmail.com, si quiere comunicarse con nosotros, o nos puede dar un like en Facebook, o nos puede mandar una señal de humo, tal vez. Cuando se toca buena música, los Beatles, se une la gente que le gusta la música, y Efraín García ha entrado a la cabina. Otto María en los controles y Berta Rabal, mi productora. Estamos conversando sobre la gran música. Si esta banda se quedan juntos, asumimos, ¿no?, que toda esta música la hicieran bajo la etiqueta de los Beatles. ¿Se imaginan? Todas estas canciones, todo este material con los Beatles. Increíble el éxito de estos músicos. ¿Y qué les parece si entramos un poquito de karma instantánea, John Lennon? Karma's gonna get you, gonna knock you right on the head. You better get yourself together, pretty soon you're gonna be dead. What in the world are you thinking of? Laughing in the face of love. What on earth are you trying to do? It's up to you. Yeah, you. This is karma's gonna get you. Gonna look you right in the face. Better get yourself together, darling. Join the human race. Brillamos como la luna, las estrellas y el sol. Instant Karma, John Lennon, también compitiendo para el número uno en 1970, porque saca este álbum precisamente el mismo año que rompe con los Beatles. Así que George Harrison y John Lennon, ambos compitiendo para el número uno con el tema Let It Be del último álbum de los Beatles. Bueno, como les prometí, resulta que John Lennon criticó a Paul McCartney y muchos críticos de la música de rock, críticos del rock clásico tradicional, criticaron a Paul McCartney por tantas baladas y músicas de amor. Vieron que eran canciones que Paul se pasaba el tiempo componiendo y escribiendo canciones tontas de amor. Bueno, McCartney dijo, bueno, me parece muy bien. Y les compuso este tema. Ese tema, que se llama Silly Love Song, se traduce en canciones tontas de amor, llegó a número uno en 1976. Aquí tienen a Wings y la respuesta de Paul McCartney. Silly Love Songs, Wings, Paul McCartney, su respuesta a las críticas de que componía muchas canciones de amor, aparentemente a los oyentes y los fanáticos de Paul McCartney, yo incluido, nos gustaban las canciones de amor de Paul. Todavía hoy día las escuchamos y nos gusta. Gracias, Estrella del Oriente, Luis R. Díaz Corbea, David Hernández, Elisenia García, Yaleaki Ferrer Rodríguez, por sus saludos aquí en Postmoderno. Espero que estén disfrutando el programa este fin de semana, que se hayan despejado un poquito de la tensión de la semana. Para muchos la semana laboral. Que se hayan despejado un poquito de las noticias del coronavirus. Eso es importante, despejarse un poco la mente de la tortura que son las noticias a veces. Escuchando buena música con ustedes, hoy estamos escuchando temas de los ex-Beatles. Los éxitos de estos músicos después que se separaron los Beatles. Ahí escucharon a City Love Songs de Paul McCartney. Y continuamos con George Harrison, un hombre que estaba hablando con Berta Raval, y estábamos comentando que es uno de esos músicos que no escuchamos suficientes de sus temas con el conjunto de los Beatles. En realidad no sé por qué, pero habrán sus razones. De todas formas, después tuvo éxito como solista George Harrison. Y aquí tienen uno de esos éxitos, Gimme Love, del año 73.
Life, keep me free.
Give Me Love, George Harrison, 1973. Y en ese año compitió con Paul McCartney con el tema My Love, que escuchamos al comienzo del programa, para número uno. Los Beatles compitiendo con ellos mismos. Continuamos con otro tema del baterista Richard Starkey, mejor conocido por ustedes como Ringo Starr. Y le estaba comentando yo también a Berta que la música de Ringo en realidad es el que menos había explorado yo después, ya descubriendo la música de los Beatles. Pero en años recién he tomado el tiempo de escuchar más música producida por Ringo Starr. Me parece espectacular también. Aquí tienen el Don't Come Easy, 1971. Don't Come Easy, Ringo Starr, que la compuso con George Harrison. Y como dice Berta, tiene razón, se escucha mucho de la influencia de George Harrison en ese tema. 1971, Starr y Harrison. Y bueno, creo que este próximo tema, Berta, creo que lo han escuchado, ¿eh? Vamos a ver. Vamos a imaginarnos a ver si han escuchado este tema. Imagine, John Lennon.
passion. I wonder if you can. No need for greed or hunger. Our brotherhood.
Ahí tienen Imagine, la canción más popular en la historia de cualquiera de los Beatles. Ha vendido más copia que ninguna otra. Como si lo hubiese necesitado John Lennon, después de todo el éxito que tuvo. Increíble. Continuamos con lo que yo considero la canción de amor más linda de Paul McCartney. Aquí tienen la versión en vivo, por supuesto. Maybe I'm Amazed. Estaba comentando a Berta que este tema solo fue disponible la versión en vivo Es decir, la versión original del álbum del 71 de McCartney, pero después en el 77 saca esta versión en vivo, que es la que empezaron a tocar todas las estaciones de radio y fue la que se hizo popular. Maybe I'm Amazed, y ahí tienen la guitarra de Jimmy McCullough. Vamos a escuchar la guitarra un poquito. Jimmy McCullough, guitarrista de Wings. Y concluimos el show y espero que lo hayan disfrutado, ¿eh? Este show de los ex-Beatles y sus éxitos como solistas. Y concluimos el show de esta semana con George Harrison y la pregunta trascendental que todos nos hacemos. What is life? ¿Qué es la vida? Hasta la próxima.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona, los sábados y domingos a las 4 de la tarde por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.